Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Jorge Soler, que conectó Grand Slam, ¿sí? También la emisora favorita de los dos lanzadores cubanos, que le dieron la victoria a los Orioles de Baltimore sobre los Yankees de Nueva York, y los dos peloteros cubanos, que le dieron la victoria al Tampa Bay sobre los Mellizos de Minnesota. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Ahora sí, un aplauso gigantesco para el próximo caballero que está aquí conmigo. A la derecha del Pepe está JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, Danilo.
¿Y viste que dije a la derecha del Pepe?
No, siempre a la derecha. En la izquierda nunca.
Así es.
A la derecha siempre.
Muy bien. Vamos a hablar mucho de pelota. Los primeros 20 minutos del show se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas. Vamos a comentar sobre lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Yo sé que Willie Mays murió hace ya 48 horas y da la casualidad que aquí estaba Giordano Carmona narrando pelota para ustedes cuando se dio la noticia, la triste noticia de Willie Mays. También se habló ayer en otro juego de béisbol que les dimos. Pero vamos a seguir hablando de ese y muchos temas más aquí en Al Duro y Sin Guantes. Más adelante tenemos fútbol, soccer, la Eurocopa y la Copa América. Y también tenemos el hockey sobre hielo, porque mañana, una vez más, las Panteras de la Florida van por la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Boa, dame la primera musiquita del día, el béisbol de las grandes ligas. Bien, y ahora dicen safe, out. Hay una musiquita ahí donde el umpire dice out. Bueno, más tarde. Mr. Chambi, los partidos de anoche, toda Cuba pudo escuchar en vivo y en directo cómo los Orioles de Baltimore acudieron a extra innings para derrotar a los Yankees de Nueva York 7-6. Participaron los dos cubanos que tienen los Orioles en su cuerpo de picheo. A ninguno de ellos le fue bien, aunque le dieron un aguante. Sionel Pérez, el zurdo, mira esto, 2 carreras limpias, 2 boletos, en solamente un tercio de entrada, y le dieron su aguante número 7. Y luego vino Jenier Cano, y en vez de apagar el fuego, le echó gasolina con un jonrón, y es más, y le dieron su aguante número 18. Chambi, la pregunta del siglo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este mundo como pitcher relevista para que no me den un aguante? Si me pueden dar 2 carreras limpias en un tercio de inning y me dan un hold.
Mira, hace 2 meses atrás yo comenté de un lanzador, quiero decir que era de San, no sé si no era, no era de San Francisco, era, creo que fue de Pittsburgh, que vino aquí a Miami. No permitió carrera limpia en ninguno, en 2 partidos no permitió carrera limpia. Perdió los 2 juegos.
Ah, ¿okay? Imagínate tú, qué horror.
Con el hombre puesto en segunda base. El holder, o sea, lo que es el aguante, el intermedista, se lo permite en todo, pero el cerrador. Ahora resulta ser de que tú, o sea, yo piché un juego fabuloso. Yo piché el 9th inning y no tengo, ¿cómo se llama? No me hicieron carrera. En el 9th pone un hombre en segunda base. Entonces, el manager decide quitarme.
Correcto.
Y ponerte a ti.
Ajá.
Te dan un hit a ti, tú no pierdes el juego porque ese juego estaba ahí. Lo pierdo yo.
Correcto, con una carrera sucia, a propósito.
Y lo pongo yo.
Sí, así mismo, así mismo.
O sea, esas son las cosas.
En cambio, puede venir Sionel Pérez con una ventaja de 5-0 y le hacen cuatro carreras en un tercio de inning, pero como no le hicieron la quinta carrera y el juego no está empatado, le dan un aguante.
De acuerdo.
yo no entiendo la pelota hoy en día.
Mira, y esto lo he comentado yo muchas veces, hoy va a lucir mal porque yo soy yanquista, pero no lo estoy diciendo por yanquista, lo estoy hablando de los 30 equipos.
Ajá.
Cuando un equipo está perdiendo por 2, 3, 4 carreras y hace un esfuerzo de venir de atrás hacia adelante, tiene lo que le dicen el momentum, tiene la te lo matan inmediatamente en el juego, en el extra inning, porque tú has estado parando a ese equipo en los últimos 4 innings, 3 innings.
Entiendo.
Ya tienes un hombre. No, ahora no vas a pararlo, te vamos a poner un hombre en segunda base. O sea, no, son cosas en la pelota que, en mi opinión, no la entiendo. De verdad que no la entiendo. Vemos que ya continúa, siguen continuando. En triple A se puede discutir bolas y strikes.
Correcto.
Y volvieron, que lo pensaron que lo iban a quitar, no, lo extendieron hasta el fin de la temporada.
Sí.
Lo que quiere decir, mi amigo Pepe, que probablemente dentro de 2 años esto esté en las grandes ligas.
O quizás para el comienzo de la próxima temporada. Estoy de acuerdo con Chambi. Yo sí pienso que la zona de strike computarizada viene al béisbol de las grandes ligas, pase lo que pase. Esto no lo frena a nadie. Y ya ellos están viendo. ¿Cuántas veces hemos visto este año? Ya sea un bateador o un pitcher, da igual, protestando la zona de strike y el umpire expulsando al bateador o al pitcher, y luego nos damos cuenta en cámara lenta que tenían razón, que el umpire se equivocó. Hey, todo el mundo se equivoca, somos seres humanos. Pero si existe la tecnología hoy en día para apelar, o sea, y no van a hacer todos los lanzamientos, vamos a decir que todo equipo tiene el derecho de apelar 5 veces cada partido, 5 lanzamientos.
Creo que es eso, porque creo que es un inning sí, un inning no. Y si ganas, creo que tienes 5, pero puedes nada más que tener 3 en ese sentido. O sea, puedes apelar las 5 y ya. Si ganaste de esas 5, ganaste 3, no puedes seguir apelando.
Correcto. ¿Okay? Y también existe la posibilidad de que solamente sea en el caso de un strike 3.
Uh-huh.
Nadie puede argumentar el primer strike porque se supone que pitcher o catcher tiene más oportunidades de batear o de ponchar. Pero un strike 3 con 2 en base, en la carrera del empate en base, ya sí tú deberías de tener derecho de decir, quiero de poner la mano sobre el casco, que es lo que están haciendo ahora, uh-huh. O que el manager, que es, me imagino el que sería, que ponga la mano sobre la cabeza y entonces podemos ver el strike en la pantalla. Eso viene. La tecnología, damas y caballeros, nos guste o no nos guste, vea, ustedes pueden ver esgrima en las Olimpiadas. Ya no hay umpire de esgrima, todo es computarizado. Tú haces contacto con un individuo con la espada y eso se refleja perfectamente bien en el scoreboard, como dice. En el tenis, ya no ves al umpire discutiendo con los tenistas porque ahí está la repetición en cámara lenta de donde dio la pelota. Y en todos los deportes, tú lo ves en fútbol americano, en baloncesto, ¿por qué la pelota tiene que ser tan distinto? Siendo el deporte organizado más antiguo de Estados Unidos, ¿por qué le cuesta tanto, Chambi, a la pelota salir adelante con la tecnología?
Acuérdate que ellos siempre han estado vendiendo esto como un pasatiempo, no como un deporte, como un pasatiempo, para que, como dicen, la tecnología ya le llegó a su... los agarró. Estaba en último lugar y ya los atrapó y ya tienen que ir con ellos. Yo honestamente yo creo que sí, yo creo
así
que,
es. Yo también
que el, si no el año que viene, dentro de 2 años lo tenemos.
Mr. Chambi, anoche los Dodgers perdieron contra los Rockies de Colorado 7-6, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani. El japonés impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Lleva 52 remolcadas. Recuerden que a Shohei Ohtani no le pagan por impulsar. Ningún primer bate o segundo bate le pagan por impulsar. Mm. Le pagan por anotar y por envasarse. Y Shohei Ohtani se envasa casi 400%. Es su promedio en base. Tampoco fue culpa del cubano Andy Pajés, que conectó 2 hits en este partido, incluyendo su doblete número 10. Anotó carrera y los Dodgers aún así perdieron. Los Gigantes de San Francisco cayeron ante los Cachorros de Chicago 6-5, pero eso no fue culpa de Jorge Soler. El cubano conectó un Grand Slam, apenas su 9º jonrón de la temporada. Digo apenas porque ustedes recordarán que fue el Champion Bat de la Liga Americana hace 4 años, jugando con Kansas City. Y no solamente eso, conectó 48 jonrones en el parque más complicado de la Liga Americana para conectar 48 jonrones, que es Kansas City. suma solamente 26 impulsadas, incluyendo las cuatro con el Grand Slam de ayer. Jorge Soler solo tiene 26 carreras impulsadas. Mr. Chambi, los Piratas de Pittsburgh vencieron 1-0, blanquearon a los Rojos de Cincinnati. El perdedor oficial del Cincy fue el cubano-americano Nick Martínez. Cargó con su quinta derrota. Nick Martínez es un muchacho de la escuela de Belén, aquí mismo en el sur de la Florida, donde jugó el nieto del Guajiro Peña, y Guajiro Peña conoce a Nick Martínez en persona. Aquí la interrogante, Chambi, es, ¿no pusieron a Aroldis Chapman a lanzar? Pese a que estaban al frente 1-0. Eso sí, Keller lanzó tremendo partido para los Piratas. 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 7. Ahora sí, como les dije, los Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees 7-6. Ya hablamos de los dos relevistas cubanos que lanzaron en este partido y a los dos le dieron un aguante cuando ninguno de los dos se lo merecía. Pero bueno, yo no escribo las leyes de la pelota, las reglas. Lo que aquí tenemos que hablar es la primera apertura de Gerrit Cole. 4 entradas, 3 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Mr. Chambi, ¿cómo estás viendo tú a Gerrit Cole después de esa lesión que al principio me dijeron que iban a ser 7 semanas, pero fueron 3 meses?
Yo me sorprendí que estuviera abriendo ayer contra el equipo este. Aparentemente lo que me indica es que él controla su contrato. Y le dice, fulano, yo voy a pichar tal día. ¿Sí? Creo yo, porque yo no...
¿Tú crees que alguien le pueda decir a Boone, yo lanzo cuando yo diga, no cuando tú me lo digas a mí?
Sí. Es más, yo creo que Boone en este momento es una marioneta de la administración. Ah, la administración, creo yo. Pepe, una cosa que quería traer a colación, que es preocupante para la pelota. Tú llegas a la Liga Americana y solamente tienes 4 equipos con récords ganadores. Sí. 4. Uh-huh. Tienes a Atlanta, tienes a Filadelfia, tienes a Milwaukee y tienes a los Dodgers. Ya. ¿Qué está pasando con el resto de la liga? No es que la Liga Americana esté mucho mejor, porque la Liga Americana solamente creo que tiene 6, si no me equivoco, 6 o 7 a todo tirar. Tiene 3, tiene 6, efectivamente, son 7. ¿Es esto lo que está buscando las grandes ligas?
Espero que no.
La mediocridad, o sea, vamos a todo el mundo igual, porque esto es... no te digo de miedo, pero sí es preocupante.
Es como preocupante. El sistema de playoff, perdón, que el sistema de playoff en el baloncesto de la NBA. Tú tienes ya clubes sabiendo muy bien, 2 meses antes de terminar la temporada. Ah, tenemos promedio negativo, pero como estamos ya en número 7 o número 6, vamos a ir a los playoffs, pase lo que pase.
Bueno, si la temporada terminara hoy, 2 equipos con récords perdedores en la Liga Nacional estuvieran en los playoffs.
Correcto, correcto, así mismo. Así mismo, y por eso es que cuando a mí me dijeron, y cuando venga la expansión de la pelota, porque dicen que viene la expansión de la pelota.
Nashville y Charlotte cada vez se habla más y más y más y más y más y más.
Yo me imagino que tiene que haber uno en la costa del Pacífico. No sé si es Portland, Oregón, o no sé si es también habían dicho San José, pues ahora que se van los Atléticos de Oakland, sí, habían dicho San José. Porque no puedes recargar la costa atlántica de equipo de pelota y no a la costa del Pacífico, porque entonces, ¿qué? ¿A quién vas a mandar para allá?
Al mismo tiempo, yo creo que es que antiguamente los equipos jugaban... ¿Por qué tú estás en una división? ¿Por qué tú ganas una división? Porque tú dominas esa división.
Claro, sí.
Ya no, ahora se están, creo que se van a jugar, creo que son... antiguamente se jugaban 19, ahora solamente se van a jugar, creo que son...
13.
13.
13.
Se han quitado 6 juegos...
Correcto.
Entonces, si tú tienes la mala suerte de ser, por decirte, los Boston, que está ahora a 10 juegos y medio, no que yo creo que Boston va a llegar a ningún lugar, pero bueno, pero digamos que Boston está a 4 juegos del primer lugar o del comodín, pero ya Boston no tiene oportunidad porque todos los juegos con Baltimore y con los Yankees se le acabaron.
Correcto.
¿Cómo llega, o sea, cuáles son las oportunidades de Boston para poder? Y yo creo que hay sin duda alguna fue un fallo. Yo sé por qué lo están haciendo, porque lo que quieren es que todos los equipos vean a todos los equipos.
Correcto.
Para que los fanáticos vean a todos los equipos.
Así mismo. Que todo el mundo juegue por lo menos una serie contra todo el mundo. Eso es lo que quiere todos los años.
Y eso, en mi opinión, Entonces, ¿tú sabes qué? Elimina las divisiones.
Pero ahora que venga la expansión, porque viene, en cuestión de 2-3 años, a ver, a lo mejor 4, el sistema de playoff, según lo están estudiando, van a ser 16 equipos en total, 8 por liga.
Exacto.
Como la NBA, como el hockey sobre hielo. Igualito han copiado el formato de playoff idéntico. De 32 equipos que van a ver en las grandes ligas, exactamente la mitad, 16 clasifican a los playoffs. O sea que hasta ahora no ha ocurrido nunca que un equipo de grandes ligas con promedio negativo ha ido a los playoffs. Pero eso va a ocurrir dentro de 3 o 4 años.
No, e inclusive tú que estás hablando que han copiado las ligas, ya se ha hablado, no hay nada concreto, pero cuando el río suena, algo trae, campeonatos dentro del año.
Ah, como la NBA.
Como la NBA. No,
y como el soccer.
Como el soccer, que fue el que...
Sí, son los pioneros de eso.
Los pioneros, no me gusta esa palabra. precursores. Okay. Los precursores. y honestamente, ¿qué quiere decir? Dicen que este año ha crecido la fanaticada. Yo sí creo, honestamente, que en el momento actual, como están los otros deportes, muchas personas están yéndose hacia el béisbol. Yo creo que mucha gente que se están eliminando el baloncesto.
Claro, mira los ratings espantosos de la NBA esta postemporada.
El peor juego en los últimos 37 años. La final menos vista en 37 años.
¡Qué horror! No, eso no le conviene. No, y Boston ha hecho de una postemporada tan aburrida. Perdieron solamente 3 partidos en todos los playoffs. Ganaron 16, perdieron 3. Eso se llama falta de competitividad.
Correcto.
Sí, ¿okay? Sí, y nadie quiere ver eso. Perdóname, yo no quiero ver una barrida en los playoffs de la NBA.
Tú quieres ver una buena competencia, tú quieres ver un equipo jugando contra otro y que haya una oportunidad de cada cual de los equipos, porque inclusive si tu equipo es eliminado, tú dices, ok, me eliminaron mi equipo, déjame ir a ver la próxima, pero nadie quiere ver eso, estoy de acuerdo contigo.
Así es. Bueno, esto es lo que está pasando en la NBA y en el béisbol de las grandes ligas.
Pero el béisbol, Pepe, yo quiero hablar sobre el señor Yamamoto.
Ah, sí.
Solamente tuvo una salida en Nueva York. Una sola salida.
¿Y cuántas quieres que tenga?
No, en la primera salida.
Okay.
Dicho por él, se esforzó demasiado en su brazo.
Ya. Yeah. Pero ese fue el partido que los Dodgers ganaron en extra.
Correcto. No, sí. Y él tiró. Pero fíjate lo que esto... El tríceps, se llevó el tríceps.
Sí. ¿Cuánto va a estar fuera? 3 semanas.
Yo no creo que él... No lo veo venir fácil. Tal vez para los playoffs. El tricep, porque primero creo que el tricep, ahora están diciendo que es el rotator cuff.
Huh.
El rotator cuff es totalmente diferente. Y este es el hombre que tú le dices, $300 millones.
Correcto.
$300 millones.
Wow.
Y ahí es donde está el problema de la pelota. Lo mismo, el seguimiento de los Dodgers en la televisión no es lo que se imaginaban. Al mismo tiempo, la serie Yankee y Boston... Dodgers fue la más vista.
Correcto.
En no sé cuántos años.
Correcto.
O sea que...
Bueno, de ahora en adelante nos vamos a asegurar todos los años una serie Yankees-Dodgers. Uh-huh. Yo la haría de 4 juegos. Uh-huh. La haría de 4 juegos un jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los años. Es más, si tú me preguntas a mí, yo tendría 2 series todos los años Yankees-Dodgers. De 4 juegos en cada ciudad. Te voy a decir por qué. En esa serie además de que me estoy asegurando un lleno completo cada vez que juegan, 50,000 8 veces, ¿okay? Okay. En el estadio, me estoy asegurando 8 juegos en prime time, televisión nacional, ¿okay? A la hora que sea, por la tarde o por la noche, me estoy asegurando 8 juegos en televisión nacional, 8 llenos completos, y que la prensa se vuelque en esas 2 series, y ya tú vas a ver, va a cambiar la historia.
¿Pero tú no
de
crees
pelota?
Que si van a los playoffs hay un decaimiento, o tú no lo crees? ¿Tú crees que seguiría, o sea, lo que pasó en la temporada, seguiría hacia adelante?
Mira, que darle a la gente lo que quiere. El Real Madrid y el Barcelona vienen todos los años de España a jugar en Estados Unidos un partido amistoso que se llenan. Mira, el año pasado en Texas, en Dallas fueron 90,000 personas.
Exactamente.
A ver, ¿por qué? Porque es lo que la gente quiere. Le estás dando a la gente una vez al año lo que ellos piden. Imagínate los Yankees y los Dodgers jugando dos series todos los años.
Sí.
Zambi, eso es lo que la gente quiere.
No, inclusive la pudieras llevar a Europa, la pudieras llevar a cualquier otro lugar. Bueno, no sé si a México.
Yo quiero dos series Yankees-Dodgers todos los años. Serían las dos series más vistas cada año por la televisión norteamericana. Y eso no se lo quita a nadie. Y eso es lo que la gente quiere. ¿Por qué tenemos la Supercopa Española? Porque la gente quiere ver otra vez al Real Madrid-Barcelona en la Supercopa Española, además en la Liga dos veces y además del amistoso aquí en julio, donde van... No, ¿dónde tú vas a ver, en qué país del mundo, un amistoso llenando un estadio de 94,000 personas y cada uno pagando 400, 500 pesos por ver ese partido?
En un deporte que es tal vez el tercero, cuarto o quinto en seguimiento.
No, y un amistoso, ni siquiera es un partido oficial. Si tú me dirías, es la final de algo, ok, wow, es la final de algo. Pero un partido amistoso, donde nadie va a meter la pierna porque nadie se quiere lesionar, donde todo el mundo va a jugar bien y sonriendo porque nadie quiere quedar mal. Y aún así, 94,000 personas, 200, 300, 400 dólares por ticket.
Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, lo que está buscando la fanaticada es un espectáculo.
Espectáculo, así es. Y yo creo que Yankees Dodgers te darían tremendo espectáculo dos veces al año. Muy bien, ¿qué te parece ahora, Mr. Moa, si nos vamos con el balompié, fútbol, soccer? Muy bien, esta noche, apunten ahí, damas y caballeros en Cuba, esta noche a las 7 p.m., a las 8, hora ya en Cuba, arranca la Copa América y el partido inaugural, apunten ahí, Argentina contra Canadá en Atlanta. En Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, ya se vendieron, oigan esto, las 74,000 entradas para ese partido. Leo Messi está en la alineación. Lo único es que acuerden lo que dijo Danguito Valdés en este mismo espacio hace dos semanas. A Messi no le gusta jugar en grama artificial. Y el estadio de Atlanta
es artificial.
En el pasado, Messi ha optado por no jugar en grama artificial. No solamente en Atlanta, en otros estadios de Estados Unidos. En Argentina y en Europa no existen los estadios con césped artificial porque son ilegales. En Estados Unidos sí. Y no solamente en soccer, en fútbol americano todavía hay media docena de parques que tienen grama artificial. Y eso es lo peor que le puede pasar a un atleta con las rodillas, con las canillas. Tienes posibilidad doble más de lesiones en grama artificial que en césped natural. Yo creo que mucha gente en Cuba se está rascando la cabeza y diciendo, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pasan una ley aquí en la pelota y en el fútbol americano y en el soccer diciendo no más grama artificial? Es muchísimo más barato tener una alfombrita y limpiarla de vez en cuando que mantener un estadio con grama natural. Yo no estoy culpando a nadie de ser vagabundo aquí en Estados Unidos, pero hay equipos que prefieren tener su alfombrita que tener grama natural.
Y el dinero que se ahorran es lo que viene, todo brinca a ese dinero. Ahora bien, ¿cuánto de esos 70,000, bueno, no, yo diría que la gran mayoría de esos 70,000 fanáticos son personas que viven en Estados Unidos?
Sí, sí.
No creo que...
Bueno, todo equipo tiene el derecho a traer, cada futbolista puede traer dos familiares para la Copa América de su país.
Creo que es 20, o sea, cada equipo tiene un 15%, 20%. Y
sí, pero la mayoría no lo llenan. No. Por ejemplo, yo no veo aquí a Bolivia llenando en un estadio de 80,000 personas, llenando 15,000 plazas. No lo veo. Tendrían que ir todos los bolivianos de la Florida hasta Nueva Jersey para que eso ocurriera. Yo sí pienso que todo equipo tiene derecho a traer a su gente. Todo futbolista tiene derecho a tener dos personas que vienen del país de origen y dos personas más, o sea, regalar cuatro tickets. Pero yo, cuando tú veas a Bolivia contra Estados Unidos, ya tú vas a ver que los bolivianos van a ser 4,000, 5,000.
Y sí, Estados Unidos, correcto.
Así es, y eso va a ocurrir, te voy a decir cuándo. Estados Unidos juega contra Bolivia el domingo a las 6 de la tarde.
¿Y juegan en...?
Juegan en Arlington, Texas, donde caben 84,000 personas. Y tú vas a tener suerte si hay 3,000 bolivianos en este partido. Yeah. Mientras tanto, Ya les dije que Argentina-Canadá esta noche, 8 p.m. en Atlanta. Mañana viernes a las 8 p.m. en Arlington, Texas, o sea, Dallas, Perú contra Chile. El sábado, Ecuador-Venezuela en San Francisco. México contra Jamaica en Houston. El domingo, Estados Unidos versus Bolivia en Dallas. Uruguay versus Panamá en Miami, en el Hard Rock Stadium.
Uno de los tres partidos que se van a jugar aquí.
Correcto. El lunes, Colombia versus Paraguay en Houston, Texas. Y escuchen esto, en Inglewood, California. El lunes a las 9 p.m., Brasil contra Costa Rica. Ese es el último partido de la primera fase de la Copa América. Vamos después, a hablar de Mr. Champi, dime.
Ya después eso entran en los knockouts, lo que llaman el...
Correcto. Van a ir a la próxima ronda. Y si pierdes, te vas para la casa. Bueno, ¿qué te parece, Mr. Champi, si nos vamos rapidito con el hockey profesional? Champi, es una pena que las Panteras de la Florida no hayan podido ganar aquí el quinto juego de la serie en casa, y ahora han tenido que tomar un vuelo de 6 horas en medio de la pradera canadiense Edmonton. Por favor, si ustedes tienen un mapa, busquen para que vean dónde queda Edmonton y se van a deprimir. Quedan en las 3/4 partes subiendo Canadá, en casi casi llegando en Alberta a la otra orilla del Pacífico, pero más pegado al Polo Norte. Bueno, ahí es donde han tenido que ir nuestras Panteras de Miami para jugar el sexto juego de la Copa Stanley del hockey sobre hielo, porque después de tener una ventaja de 3-2, Mr. Champ, de 3-0, ahora es 3-2.
El problema, mira, este juego ellos lo pierden en el juego anterior.
Sí, yo también pienso.
Cuando tú siempre juegas tu juego hasta que tú, si pierdes, perdiste. Y cuando estaban perdidos 5-1, cambiaron el equipo, sacaron el goal y todo eso. Le diste una confianza extremada. No que Edmonton sea malo, Edmonton está ahí porque es el mejor equipo de la otra división, de la otra conferencia, pero al mismo tiempo tú le has dado un punto extra. Fíjate que estaban ganando aquí 3-0.
Correcto.
O sea, si la comparsa que empezó el ¿cuándo fue? Fue la comparsa del domingo, continuó el martes.
Correcto, pero es que Champi, en el hockey sobre hielo, una paliza de 8-1, que fue cuando perdieron el cuarto juego, 8-1, es como si en la pelota te ganaran 20-0,
sí.
¿Ok? Algo bueno, por el estilo. Y tu goalie, cuando un goalie le meten 5 goles en cuestión de, vamos, de 30 minutos de juego, te meten 5 goles, es como si a un pitcher le hicieran 15 carreras.
No, y supuestamente el mejor goalie de los playoffs.
Correcto. O sea, no, y él ha sido, ahí están los numeritos, sí, él ha sido el mejor.
Él ha sido algo que de verdad que ha tenido una temporada increíble. Pepe, rápidamente vimos que la controversia de que Caitlin Clark no va a estar en el equipo europeo de baloncesto. Y está bien, pero han ganado ya 3 juegos seguidos. Yo nunca he visto una liga aumentar la fanaticada tanto por la llegada de una estrella. Porque ni siquiera cuando Michael Jordan, estaba, es más, yo diría que fue en la época de Bird y Magic, que llegaron juntos. Y la NBA tenía un problema inmenso de drogas y había caído. Y ellos la fueron levantando, pero no fue tanto como esta. Y después llegó Michael Jordan, que la puso en otro nivel, pero ya había pasado algo.
Me estás diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Jorge Soler, que conectó Grand Slam, ¿sí? También la emisora favorita de los dos lanzadores cubanos, que le dieron la victoria a los Orioles de Baltimore sobre los Yankees de Nueva York, y los dos peloteros cubanos, que le dieron la victoria al Tampa Bay sobre los Mellizos de Minnesota. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Ahora sí, un aplauso gigantesco para el próximo caballero que está aquí conmigo. A la derecha del Pepe está JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, Danilo.
¿Y viste que dije a la derecha del Pepe?
No, siempre a la derecha. En la izquierda nunca.
Así es.
A la derecha siempre.
Muy bien. Vamos a hablar mucho de pelota. Los primeros 20 minutos del show se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas. Vamos a comentar sobre lo que está ocurriendo en nuestro pasatiempo nacional. Yo sé que Willie Mays murió hace ya 48 horas y da la casualidad que aquí estaba Giordano Carmona narrando pelota para ustedes cuando se dio la noticia, la triste noticia de Willie Mays. También se habló ayer en otro juego de béisbol que les dimos. Pero vamos a seguir hablando de ese y muchos temas más aquí en Al Duro y Sin Guantes. Más adelante tenemos fútbol, soccer, la Eurocopa y la Copa América. Y también tenemos el hockey sobre hielo, porque mañana, una vez más, las Panteras de la Florida van por la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Boa, dame la primera musiquita del día, el béisbol de las grandes ligas. Muy bien, y ahora dicen safe, out. Hay una musiquita ahí donde el umpire dice out. Bueno, más tarde. Mr. Chambi, los partidos de anoche, toda Cuba pudo escuchar en vivo y en directo cómo los Orioles de Baltimore acudieron a extra innings para derrotar a los Yankees de Nueva York, 7-6. Participaron los dos cubanos que tienen los Orioles en su cuerpo de picheo. A ninguno de ellos le fue bien, aunque le dieron un aguante. Sionel Pérez, el zurdo, mira esto, 2 carreras limpias, 2 boletos, en solamente un tercio de entrada, y le dieron su aguante número 7. Y luego vino Jenier Cano, y en vez de apagar el fuego, le echó gasolina con un jonrón, y es más, y le dieron su aguante número 18. Chambi, la pregunta del siglo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este mundo como pitcher relevista para que no me den un aguante? Si me pueden dar 2 carreras limpias en un tercio de inning y me dan un hold.
Mira, hace 2 meses atrás yo comenté de un lanzador, quiero decir que era de San, no sé si no era, no era de San Francisco, era, creo que fue de Pittsburgh, que vino aquí a Miami, no permitió carrera limpia en dos partidos no permitió carreras limpias. Perdió los 2 juegos.
Ah, ¿okay? Imagínate tú, qué horror.
Con el hombre puesto en segunda base. El holder, o sea, lo que es el aguante, el intermedista, tiene un, se lo permiten todo, pero el cerrador. Ahora resulta ser de que tú, o sea, yo piché un juego fabuloso. Yo piché el noveno inning y no tengo, y no tengo, ¿cómo se llama? No me hicieron carrera. En el noveno pone un hombre en segunda base. Entonces,
el manager decide quitarme y ponerte a ti.
Ajá.
Te dan un hit a ti, tú no pierdes el juego porque ese juego estaba ahí. Lo pierdo yo.
Correcto, con una carrera sucia, a propósito.
Y lo pongo yo.
Sí, así mismo, así mismo.
O sea, esas son las cosas.
En cambio, puede venir Sionel Pérez con una ventaja de 5-0 y le hacen 4 carreras en un tercio de inning, pero como no le hicieron la quinta carrera y el juego no está empatado, le dan un aguante.
De acuerdo.
yo no entiendo la pelota hoy en día.
Y esto lo he comentado yo muchas veces. Hoy va a lucir mal porque yo soy yanquista, pero no lo estoy diciendo por el yanquista. Lo estoy hablando de los 30 equipos.
Ajá.
Cuando un equipo está perdiendo por 2, 3, 4 carreras y hace un esfuerzo de venir de atrás hacia adelante, tiene lo que le dicen el momentum, tiene la te lo matan inmediatamente en el juego, en el extra inning, porque tú has estado parando a ese equipo en los últimos 4 innings, 3 innings.
Entiendo.
Ya tienes un hombre, no, ahora no vas a pararlo, te vamos a poner un hombre en segunda base. O sea, no, son cosas de la pelota que en mi opinión no la entiendo, de verdad que no la entiendo. Vemos que ya continúa, siguen continuando. En Triple A se puede discutir bolas y strikes.
Correcto.
Y volvieron, que lo pensaron que lo iban a quitar, no, lo extendieron hasta el fin de la temporada.
Sí.
Lo que quiere decir, mi amigo Pepe, que probablemente dentro de 2 años esto esté en las grandes ligas.
O quizás para el comienzo de la próxima temporada. Estoy de acuerdo con Chambi. Yo sí pienso que la zona de strike computarizada viene al béisbol de las grandes ligas, pase lo que pase. Esto no lo frena a nadie. Y ya ellos están viendo. ¿Cuántas veces hemos visto este año, ya sea un bateador o un pitcher, da igual, protestando la zona de strike y el umpire expulsando al bateador o al pitcher? Y luego nos damos cuenta en cámara lenta que tenían razón, que el umpire se equivocó. Hey, todo el mundo se equivoca, somos seres humanos. Pero si existe la tecnología hoy en día para apelar, o sea, y no van a hacer todos los lanzamientos. Vamos a decir que todo equipo tiene el derecho de apelar 5 veces cada partido. 5 lanzamientos.
Creo que es eso, porque creo que es un inning sí, un inning no. Y si ganas, creo
correcto,
que tienes 5, pero puedes nada más que tener 3 en ese sentido. O sea, puedes apelar las 5 y ya. Si ganaste de esas 5, ganaste 3, no puedes seguir apelando.
Correcto. ¿Okay? Y también existe la posibilidad de que solamente sea en el caso de un strike 3.
Uh-huh.
O sea, nadie puede argumentar el primer strike porque se supone que pitcher o catcher tiene bajas oportunidades de batear o de ponchar. Pero un strike 3 con 2 en base, en la carrera del empate en base, ya sí tú deberías de tener derecho de decir, quiero de poner la mano sobre el casco, que es lo que están haciendo ahora, uh-huh, o que el manager, que es, me imagino que sería, que ponga la mano sobre la cabeza y entonces podemos ver el strike en la pantalla. Eso viene. La tecnología, damas y caballeros, nos guste o no nos guste. Vea, ustedes pueden ver esgrima en las Olimpiadas. Ya no hay umpire de esgrima. Todo es computarizado. Tú haces contacto con un individuo con la espada y eso se refleja perfectamente bien en el scoreboard, como dice. En el tenis, ya no ves al umpire discutiendo con los tenistas porque ahí está la repetición en cámara lenta de donde dio la pelota. Y en todos los deportes, tú lo ves en fútbol americano, en baloncesto, ¿por qué la pelota tiene que ser tan distinto siendo el deporte organizado más antiguo de Estados Unidos? ¿Por qué le cuesta tanto, Chambi, a la pelota salir adelante con la tecnología?
Acuérdate que ellos siempre han estado vendiendo esto como un pasatiempo, no como un deporte, como un pasatiempo para que, como dicen, la tecnología ya le llegó a su... los agarró. Estaban en último lugar y ya los atrapó. Y ya tienen que ir con ellos. Yo honestamente, yo creo que sí. Yo creo
así
que,
es. Yo también
que si no el año que viene, dentro de 2 años lo tenemos.
Mr. Chambi, anoche los Dodgers perdieron contra los Rockies de Colorado 7-6, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani. El japonés impulsó 3 carreras con 2 hits... incluyendo un doblete, lleva 52 remolcadas. Recuerden que a Shohei Ohtani no le pagan por impulsar. Ningún primer bate o segundo bate le pagan por impulsar. Mm. Le pagan por anotar y por envasarse. Y Shohei Ohtani se envasa casi 400%, es su promedio en base. Tampoco fue culpa del cubano Andy Pajés, que conectó 2 hits en este partido, incluyendo su doblete número 10, anotó carrera y los Dodgers aún así perdieron. Los Gigantes de San Francisco cayeron ante los Cachorros de Chicago 6-5, pero eso no fue culpa de Jorge Soler. El cubano conectó un Grand Slam, apenas su noveno jonrón de la temporada. Digo apenas porque ustedes recordarán que fue el champion bat de la Liga Americana hace 4 años, jugando con Kansas City. Y no solamente eso, conectó 48 jonrones en el parque más complicado de la Liga Americana para conectar 48 jonrones, que es Kansas City. Suma solamente 26 impulsadas, incluyendo las 4 con el Grand Slam de ayer. Jorge Soler solo tiene 26 carreras impulsadas. Mr. Champ y los Piratas de Pittsburgh vencieron 1-0, blanquearon a los Rojos de Cincinnati. El perdedor oficial del Cincy fue el cubano-americano Nick Martínez. Cargó con su quinta derrota. Nick Martínez es un muchacho de la escuela de Belén, aquí mismo en el sur de la Florida, donde jugó el nieto del Guajiro Peña, y Guajiro Peña conoce a Nick Martínez en persona. Aquí la interrogante, Chambi, es, ¿no pusieron a Aroldis Chapman a lanzar, pese a que estaban al frente 1-0? Eso sí, Keller lanzó tremendo partido para los Piratas, 7 entradas, 2 hits, 0 carreras, 2 boletos y ponchó a 7. Ahora sí, como les dije, los Orioles de Baltimore vencieron a los Yankees 7-6. Ya hablamos de los 2 relevistas cubanos que lanzaron en este partido y a los 2 le dieron un aguante cuando ninguno de los 2 se lo merecía. Pero bueno, yo no escribo las leyes de la pelota, las reglas. Lo que aquí tenemos que hablar es la primera apertura de Gerrit Cole. 4 entradas, 3 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Mr. Chambi, ¿cómo estás viendo tú a Gerrit Cole después de esa lesión que al principio me dijeron que iban a ser 7 semanas, pero fueron 3 meses?
Yo me sorprendí que estuviera abriendo ayer contra el equipo este. Aparentemente lo que me indica es que él controla su contrato. Y le dice, fulano, yo voy a pichar tal día. ¿Sí? Creo yo, porque yo no
¿tú puedo... crees que alguien le pueda decir a Boone, yo lanzo cuando yo diga, no cuando tú me lo digas a mí?
¿Sí? Es más, yo creo que Boone en este momento es una marioneta de la administración. La administración, creo yo. Pepe, una cosa que quería traer a colación, que es preocupante para la pelota. Tú llegas a la Liga Americana y solamente tienes 4 equipos con récords ganadores. Sí. 4. Uh-huh. Tienes a Atlanta, tienes a Filadelfia, tienes a Milwaukee y tienes a los Dodgers. Ya. ¿Qué está pasando con el resto de la liga? No es que la Liga Americana esté mucho mejor, porque la Liga Americana solamente creo que tiene 6, si no me equivoco, 6 o 7 a todo tirar. Tiene 3, tiene 6, efectivamente, son 7. ¿Es esto lo que está buscando las grandes ligas?
Espero que no.
La mediocridad, o sea, vamos a todo el mundo igual, porque esto es... no te digo de miedo, pero sí es preocupante.
Es como el sistema de playoff, el sistema de playoff en el baloncesto de la NBA. Tú tienes ya clubes sabiendo muy bien, 2 meses antes de terminar la temporada. Tenemos promedio negativo, pero como estamos ya en número 7 o número 6, vamos a ir a los playoffs, pase lo que pase.
Bueno, si la temporada terminara hoy, 2 equipos con récords perdedores en la Liga Nacional estuvieran en los playoffs.
Correcto, correcto, así mismo. Así mismo, y por eso es que cuando a mí me dijeron, y cuando venga la expansión de la pelota, porque dicen que viene la expansión de la pelota.
Nashville y Charlotte cada vez se habla más y más y más y más y más y más.
Yo me imagino que tiene que haber uno en la costa del Pacífico. No sé si es Portland, Oregón, o no sé si es también habían dicho San José, ahora que se van los Atléticos de Oakland, sí, habían dicho San José. Porque no puedes recargar la costa atlántica de equipo de pelota y no a la costa del Pacífico, porque entonces, ¿qué? ¿A quién vas a mandar para allá?
Al mismo tiempo, yo creo que es que antiguamente los equipos jugaban... ¿Por qué tú estás en una división? ¿Por qué tú ganas una división? Porque tú dominas esa división.
Claro, sí.
Ya no, ahora nada más que se están creo que se van a jugar, creo que son... antiguamente se jugaban 19, ahora solamente se van a jugar creo que son...
13.
13.
13.
Se han quitado 6 juegos...
Correcto.
Entonces, si tú tienes la mala suerte de ser, por decirte, los Boston, que está ahora a 10 juegos y medio, no que yo creo que Boston vaya a llegar a ningún lugar, pero bueno, pero digamos que Boston está a 4 juegos del primer lugar o del comodín, pero ya Boston no tiene oportunidad porque todos los juegos con Baltimore y con los Yankees se le acabaron.
Correcto.
¿Cómo llega, o sea, cuáles son las oportunidades de Boston para poder? Y yo creo que hay sin duda alguna fue un fallo. Yo sé por qué lo están haciendo, porque lo que quieren es que todos los equipos vean a todos los equipos.
Correcto.
Para que los fanáticos vean a todos los equipos.
Así mismo. Que todo el mundo juegue por lo menos una serie contra todo el mundo. Eso es lo que quiere todos los años.
Y eso en mi opinión, entonces tú sabes que elimina las divisiones.
Pero ahora que venga la expansión, porque viene, en cuestión de 2-3 años, a ver, a lo mejor 4, el sistema de playoff, según lo están estudiando, van a ser 16 equipos en total, 8 por liga.
Exacto.
Como la NBA, como el hockey sobre hielo. Igualito han copiado el formato de playoff idéntico. De 32 equipos que van a ver en las grandes ligas, exactamente la mitad, 16 clasifican a los playoffs. O sea que hasta ahora no ha ocurrido nunca que un equipo de grandes ligas con promedio negativo ha ido a los playoffs. Pero eso va a ocurrir dentro de 3 o 4 años.
No, e inclusive tú que estás hablando que han copiado las ligas, ya se ha hablado, no hay nada concreto, pero cuando río suena, algo trae, campeonatos dentro del año.
Ah, como la NBA.
Como la NBA, ¿no?
Y como el soccer.
Como el soccer, que fue el que...
Sí, son los pioneros de eso.
Los pioneros, no me gusta esa palabra.
Pero
precursores. Okay. Los precursores. y honestamente, ¿qué quiere decir? Dicen que este año ha crecido la fanaticada. Yo sí creo, honestamente, que en el momento actual, como están los otros deportes, muchas personas están yéndose hacia el béisbol. Yo creo que mucha gente que están eliminando el baloncesto.
Claro, mira los ratings espantosos de la NBA esta postemporada.
El peor juego en los últimos 37 años. La final menos vista en 37 años.
¡Qué horror! No, eso no le conviene. No, y Boston ha hecho de una postemporada tan aburrida. Perdieron solamente 3 partidos en todos los playoffs. Ganaron 16, perdieron 3. Eso se llama falta de competitividad.
Correcto.
Sí, ¿okay? Sí, y nadie quiere ver eso. Perdóname, yo no quiero ver una barrida en los playoffs de la NBA.
Tú quieres ver una buena competencia, tú quieres ver un equipo jugando contra otro y que haya una oportunidad de cada cual de los equipos, porque inclusive si tu equipo es eliminado, tú dices, ok, me eliminaron mi equipo, déjame ir a ver la próxima. Pero nadie quiere ver eso, estoy de acuerdo contigo.
Así es. Bueno, esto es lo que está pasando en la NBA y en el béisbol de las grandes ligas.
Sí, pero el béisbol, Pepe, yo quiero hablar sobre el señor Yamamoto.
Ah, sí.
Solamente tuvo una salida en Nueva York. Una sola salida.
¿Y cuántas quieres que tenga?
No, en la primera salida.
Okay.
Dicho por él, se esforzó demasiado en su brazo.
Ya. Pero ese fue el partido que los Dodgers ganaron en extra.
Correcto. No, sí. Y él tiró. Pero fíjate lo que esto... El tríceps, se llevó el tríceps.
Sí. ¿Cuánto va a estar fuera? 3 semanas.
Yo no creo que él... No lo veo venir fácil. Tal vez para los playoffs. El tríceps, porque primero yo creo que el tríceps, ahora están diciendo que es el rotator cuff.
Huh.
El rotator cuff es totalmente diferente. Y este es el hombre que tú le dices, $300 millones.
Correcto.
$300 millones.
Wow.
Y ahí es donde está el problema de la pelota. El seguimiento de los Dodgers en la televisión no es lo que se imaginaban. Al mismo tiempo, la serie Yankee y Boston... Yankee y Dodgers fue la más vista.
Correcto.
En no sé cuántos años.
Correcto.
O sea que...
Bueno, de ahora en adelante nos vamos a asegurar todos los años una serie Yankees-Dodgers. Uh-huh. Yo la haría de 4 juegos. Uh-huh. La haría de 4 juegos un jueves, viernes, sábado, uh-huh, domingo. Todos los años. Uh-huh. Es más, si tú me preguntas a mí, yo tendría 2 series todos los años Yankees-Dodgers. De 4 juegos en cada ciudad. Te voy a decir por qué. En esa serie además de que me estoy asegurando un lleno completo cada vez que juegan, 50,000 8 veces, ¿okay? Okay. En el estadio, me estoy asegurando 8 juegos en prime time, televisión nacional, ¿okay? A la hora que sea, por la tarde o por la noche, me estoy asegurando 8 juegos en televisión nacional, 8 llenos completos, y que la prensa se vuelque en esas 2 series, y ya tú vas a ver, va a cambiar la
historia.
¿Pero
tú no crees
pelota?
Que si van a los playoffs hay un decaimiento, o tú no lo crees? ¿Tú crees que seguiría, o sea, lo que pasó en la temporada seguiría hacia adelante?
Mira, que darle a la gente lo que quiere. El Real Madrid y el Barcelona vienen todos los años de España a jugar en Estados Unidos un partido amistoso que llena, se llenan, mira, el año pasado en Texas, en Dallas fueron 90 mil personas.
Exactamente.
A ver, ¿por qué? Porque es lo que la gente quiere. Le estás dando a la gente una vez al año lo que ellos piden. Imagínate los Yankees y los Dodgers jugando dos series todos los años.
Sí.
Zambi, eso es lo que la gente quiere.
No, inclusive la pudieras llevar a Europa, la pudieras llevar a cualquier otro lugar. Bueno, no sé si a México.
Yo quiero dos series Yankees-Dodgers todos los años. Serían las dos series más vistas cada año por la televisión norteamericana. Y eso no se lo quita a nadie. Y eso es lo que la gente quiere. ¿Por qué tenemos la Supercopa Española? Porque la gente quiere ver otra vez al Real Madrid-Barcelona en la Supercopa Española, además en la Liga dos veces y además del amistoso aquí en julio, donde van... No, ¿dónde tú vas a ver, en qué país del mundo, un amistoso llenando un estadio de 94 mil personas y cada uno pagando 400, 500 pesos por ver ese partido?
En un deporte que es... tal vez el tercero, cuarto o correcto, quinto en seguimiento.
No, y un amistoso, ni siquiera es un partido oficial. Si tú me dirías, es la final de algo, ok, wow, es la final de algo. Pero un partido amistoso, donde nadie va a meter la pierna porque nadie se quiere lesionar. Donde todo el mundo va a jugar bien y sonriendo porque nadie quiere quedar mal. Aún así, 94 mil personas, 200, 300, 400 dólares por ticket.
Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, lo que está buscando... La fanaticada es un espectáculo.
Espectáculo, así es. Y yo creo que Yankees Dodgers te darían tremendo espectáculo dos veces al año. Muy bien, ¿qué te parece ahora, Mr. Moa, si nos vamos con el balompié, fútbol, soccer? Muy bien, esta noche, apunten ahí, damas y caballeros, en Cuba, esta noche a las 7 p.m., a las 8, hora ya en Cuba, arranca la Copa América y el partido inaugural, apunten ahí, Argentina contra Canadá en Atlanta. En Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium, ya se vendieron, oigan esto, las 74 mil entradas para ese partido. Leo Messi está en la alineación. Lo único es que acuerden lo que dijo Danguito Valdés en este mismo espacio hace dos semanas. A Messi no le gusta jugar en grama artificial. Y el estadio de Atlanta
es artificial.
Es artificial. En el pasado, Messi ha optado por no jugar en grama artificial, no solamente en Atlanta, en otros estadios de Estados Unidos. En Argentina y en Europa no existen los estadios con césped artificial porque son ilegales. En Estados Unidos sí. Y no solamente en soccer, en fútbol americano todavía hay media docena de parques que tienen grama artificial. Y eso es lo peor que le puede pasar a un atleta con las rodillas, con las canillas. Tienes posibilidad doble más de lesiones en grama artificial que en césped natural. Yo creo que mucha gente en Cuba se está rascando la cabeza y diciendo, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pasan una ley aquí en la pelota y en el fútbol americano y en el soccer diciendo no más grama artificial? Es muchísimo más barato tener una alfombrita y limpiarla de vez en cuando que mantener un estadio con grama natural. Yo no estoy culpando a nadie de ser vagabundo aquí en Estados Unidos, pero hay equipos que prefieren tener su alfombrita que tener grama natural.
Y el dinero que se ahorran, es lo que viene, todo brinca a ese dinero. Ahora bien, ¿cuántos de esos 70 mil, bueno, no, yo diría que la gran mayoría de esos 70 mil fanáticos son personas que viven en Estados Unidos?
Sí, sí.
No creo que...
Bueno, todo equipo tiene el derecho a traer, cada futbolista puede traer dos familiares para la Copa América de su país.
Creo que es 20, o sea, cada equipo tiene un 15%, 20%. Y
sí, pero la mayoría no lo llenan. No. Por ejemplo, yo no veo aquí a Bolivia llenando en un estadio de 80 mil personas, llenando 15 mil plazas. No lo veo. Tendrían que ir todos los bolivianos de la Florida hasta Nueva Jersey para que eso ocurriera. Yo sí pienso que todo equipo tiene derecho a traer a su gente. Todo futbolista tiene derecho a tener dos personas que vienen del país de origen y dos personas más, o sea, regalar cuatro tickets. Pero yo, cuando tú veas a Bolivia contra Estados Unidos, ya tú vas a ver que los bolivianos van a ser 4.000, 5.000. Y
sí, es correcto.
Correcto.
Estoy de acuerdo contigo.
Así es. Y eso va a ocurrir, te voy a decir cuándo. Estados Unidos juega contra Bolivia el domingo a las 6 de la tarde.
¿Y juegan en?
Juegan en Arlington, Texas, donde caben 84.000 personas. Y tú vas a tener suerte si hay 3.000 bolivianos en este partido. Yeah. Mientras tanto, ya les dije que Argentina-Canadá esta noche, 8 p.m. en Atlanta. Mañana viernes a las 8 p.m. en Arlington, Texas, o sea, Dallas, Perú contra Chile. El sábado, Ecuador-Venezuela en San Francisco. México contra Jamaica en Houston. El domingo, Estados Unidos versus Bolivia en Dallas. Uruguay versus Panamá en Miami, en el Hard Rock Stadium.
Uno de los tres partidos que se van a jugar aquí.
Correcto. El lunes, Colombia versus Paraguay en Houston, Texas. Y escuchen esto. En Inglewood, California. El lunes a las 9 p.m., Brasil contra Costa Rica. Ese es el último partido de la primera fase de la Copa América. Vamos después, a hablar de Mr. Champi, dime.
Ya después de eso entran en los knockouts, lo que llaman el...
Correcto. Van a ir a la próxima ronda. Y si pierdes, te vas para la casa. Bueno, y, ¿qué te parece, Mr. Champi, si nos vamos rapidito con el hockey profesional? Champi, es una pena que las Panteras de la Florida no hayan podido ganar aquí el quinto juego de la serie en casa, y ahora han tenido que tomar un vuelo de 6 horas en medio de la pradera canadiense Edmonton. Por favor, si ustedes tienen un mapa, busquen para que vean dónde queda Edmonton y se van a deprimir. Quedan en las 3/4 partes subiendo Canadá, en casi casi llegando en Alberta a la otra orilla del Pacífico, pero más pegado al Polo Norte. Bueno, ahí es donde han tenido que ir nuestras Panteras de Miami para jugar el sexto juego de la Copa Stanley del hockey sobre hielo, porque después de tener una ventaja de 3-2, Mr. Champ, de 3-0, ahora es 3-2.
El problema, mira, este juego ellos lo pierden en el juego anterior.
Sí, sí, yo también pienso.
Cuando eso. Tú siempre juegas tu juego hasta que tú, si pierdes, perdiste. Y cuando estaban perdidos 5-1, cambiaron el equipo, sacaron el goal y todo eso. Le diste una confianza extremada, no que Edmonton sea malo, Edmonton está ahí porque es el mejor equipo de la otra división, uh-huh, de la otra conferencia, pero al mismo tiempo tú le has dado un punto extra. Fíjate que estaban ganando aquí 3-0.
Correcto.
O sea, si la comparsa que empezó el ¿cuándo fue? Fue la comparsa del domingo, continuó el martes.
Correcto, pero es que Champi, en el hockey sobre hielo, una paliza de 8-1, uf, que fue cuando perdieron el cuarto juego, 8-1, uh-huh, es como si en la pelota te ganaran 20-0,
sí,
¿ok? Algo claro, por el estilo. Y tu goalie, cuando un goalie le meten 5 goles en cuestión de, vamos, 30 minutos de juego, te meten 5 goles, es como si a un pitcher le hicieran 15 carreras
al día. Y supuestamente el mejor goalie de los playoffs.
Correcto. O sea, no, y él ha sido, ahí están los numeritos, sí, él ha sido el mejor...
Él ha sido algo que de verdad que ha tenido una temporada increíble. Pepe, rápidamente vimos que la controversia de que Caitlin Clark no va a estar en el equipo europeo de baloncesto. Y está bien, pero han ganado ya 3 juegos seguidos. Yo nunca he visto una liga aumentar la fanaticada tanto por la llegada de una estrella, porque ni siquiera cuando Michael Jordan, porque cuando Michael Jordan estaba, es más, yo diría que fue en la época de Bird y Magic, que llegaron juntos, y la NBA tenía un problema inmenso de drogas y había caído, y ellos la fueron levantando, pero no fue tanto como esta, y después llegó Michael Jordan, que la puso en otro nivel, pero ya había pasado algo.
Me estás diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Postmoderno, todo lo que pasó
Después, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche.